Y después de escuchar esta agradable canción, continuamos un poco viendo que el fracking últimamente está siendo un tema bastante polémico y sobre todo mediático, y desde el poder son varias las voces que hablan sobre el tema. Y ahí vamos a escuchar una de ellas, a ver qué nos cuenta.
Hay gas no convencional, que se estima que lo que puede haber allí sería lo que consumiría Euskadi en 60 años. También es beneficiosa en el sentido de que genera economía y puestos de trabajo en las zonas donde existe.
Este señor que nos hablaba es Patxi López, que en octubre del 2011, luego de un viaje a Dallas, anuncia la apertura de dos pozos en la zona de Victoria, Euskadi. Quedarán gas, según él, por 60 años para esta parte del territorio. Y se olvida decir que la productividad de un pozo se estima entre 5 y 6 años y todo lo que implicará extraer el gas para 60 años. El tema del caso vasco es un poco particular, y es que aquí se trata de dinero público, porque si hablamos de que la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, dependiendo del Departamento Vasco de Industria, esta sociedad, la de Hidrocarburos de Euskadi, se junta con dos firmas americanas, Eco Energy y Cambria, y lideran el proyecto Enara, que además de Euskadi afectarán a otras comunidades autónomas como Navarra, Castilla y León. Y claramente, el argumento que nos da y que reafirma es que lo que generará el fracking serán puestos de trabajo. Argumento que también está siendo repetido en tantas otras zonas de la península y con tantos otros proyectos que también se han ido impulsando.
Bueno, vosotros, personajes que se han encargado también de legitimar el fracking, de conseguir eso que le llaman la licencia social, ¿no? De lograr que la gente acepte el fracking, son una gente que se hacen llamar Shale Gas España, y lo que son un grupo de presión social y mediático que se formó en octubre del 2012, que tiene un objetivo de crear una imagen favorable del fracking, ¿no? Lo que se dedican es hacer un rastreo de la prensa y también de actos en contra del fracking, para dar respuesta. Y bueno, son en realidad lo que son es, digamos, un lobby de empresas que están contratado a una empresa británica que se llama FTI Consulting, que son especialistas en crear y vender imagen de empresa. Buscando así información sobre el fracking cuando estábamos haciendo el programa, encontré un audio que me pareció curioso mostraros, por eso te enseñar diferentes perspectivas, de Mónica Vicente Cristina, que es portavoz de Shale Gas España, ¿no? Otro de los portavoces también es un tipo que está vinculado a BNK Petroleum España, también conocida la filial como Trofagas. Entonces vamos a escucharla y luego nos podemos reír un poco de ella.
Y a raíz de aquello, pues se pusieron en contacto con nosotros unas cuantas asociaciones que representan a empresas que están tratando de realizar el fracking o la fracturación hidráulica en nuestro país, que ahora creo que están en fase de exploración, de ver dónde hay yacimientos de gas, y que querían hacer algunas consideraciones respecto de los riesgos o de los efectos colaterales o negativos que tiene la forma de extraer el gas. Así que me dejáis que en primer lugar salude a Mónica Cristina, que es la portavoz de Shale Gas España. Shale Gas es como se llama al gas que está en las pizarras, creo. Mónica, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Shale Gas España es una asociación que reúne a varias empresas que quieren explotar yacimientos de gas, de este gas que está ahí encerrado en las pizarras en nuestro país, ¿sí?
Sí, bueno, para empezar creo que es importante subrayar que actualmente nos encontramos todavía en una fase de exploración, es decir, estamos investigando cuando Shale Gas existe y la viabilidad técnica, económica y medioambiental de extraerlo. Shale Gas España agrupa cuatro empresas que están activas en España: Shesa, Hidrocarburos de Euskadi, BMK España, Petricor Euskadi y Montero Energy.
Bueno, el otro día hablábamos de los efectos negativos. Comentamos además una película que se llama Gasland, que luego muchos oyentes nos hablaron también de ella, que tuvo una cierta repercusión, más en Estados Unidos igual que aquí. Hablábamos de los efectos negativos que tiene esta técnica de extracción del gas, que básicamente creo recordar que eran dos. Uno, la posible contaminación de los acuíferos, de las capas freáticas, es decir, del agua que luego pueden llegar a consumir las personas. Eso por un lado, y luego la posibilidad de que el gas que se extrae se filtre de alguna manera también por el subsuelo y quede descontrolado. ¿Usted me garantiza que no hay efectos negativos sobre el medio ambiente con este procedimiento de extracción?
Bueno, lo que pasa es que, como en todos los procesos industriales, siempre hay riesgos. Pero lo más importante es que los riesgos se conocen y se pueden gestionar. Para empezar, hay una legislación en España que es muy garantista, que cubre todos los la exploración y producción de hidrocarburos, y las empresas, claro, siguen esta legislación. Pero además de esto, también hay las buenas prácticas de la industria.
Super fun, ¿no? Sí.
No nos apetecía dar más cancha a esta mujer. Bueno, yo le diría que, bueno, lo que pasa es que tienen mucho morro, ¿no? Que lo que quieren es explotar a toda costa, pues lo que pueda haber en la península ibérica, ¿no?
Es que aparte ni contesta la pregunta, no habla de los riesgos, habla de sus legislaciones y todo lo bonito que es.
Y, bueno, respecto a las legislaciones, es un tema que no voy a tratar mucho, pero sí me parecía curioso comentar que hay una empresa que se llama ICO que comentó precisamente que la legislación de España en tema medioambiental era manejable. Uh-huh. Entonces, me parecía como contradictorio, ¿no? Bueno, esta gente de Shale Gas se dedican, aparte de hacer entrevistas como esta que hemos oído, a contratar publicidad en periódicos como el Diario de Burgos, como si fueran reportajes. Bueno, esto, claro, nos lo ha hecho llegar la gente de Ribera de Duero, ¿no? Entonces, sabemos lo que hacen en esa zona, ¿no? Hacen reuniones y ruedas de prensa. Hacen envío de propaganda, personas relacionadas con las comarcas, no solo vecinos, donde se ubican los permisos de gas no convencional, y hacen reuniones con alcaldes. Bueno, es toda una campaña mediática para contrarrestar todas las voces que están saliendo rechazando el fracking.
Sí, no nos asombremos que esto que hablábamos de la moratoria y tal, o sea, también es para callar un poco, ¿no? Que tampoco nos fiamos un pelo de lo que puedan llegar a decir los políticos al respecto. Es como que tienen sus objetivos bien marcados. Y por otro lado, hablando también de los efectos que podrá generar, no sé, hay otro informe que también viene de parte de ellos, un informe del Parlamento Europeo que reconoce claramente que, por ejemplo, hay 8 sustancias calificadas como carcinógenos: el benceno, arsilina, óxido de etileno, varios disolventes a base de petróleo, otras sustancias calificadas como mutágenas, como el benceno, aparte de innumerables elementos con conocidos efectos tóxicos sobre la salud humana y medio ambiente. O sea, que es un informe también institucional que reconoce que sí, que está lleno de cosas macabras. Y también otra noticia que encontré por ahí, otra voz más que habla, es el presidente del Colegio de Geólogos de España, Luis Suárez, que él afirma que estamos al favor del desarrollo económico, pero, por supuesto, protegiendo el medio ambiente. Lo que hay que hacer es controlarlo, no dejar a las empresas a su albur. Si los países más avanzados del mundo están desarrollando la fracturación hidráulica, no entiendo por qué razón en España nos vamos a poner radicalmente. O sea,
bueno, lo que pasa también es que ahora luego comentaremos otra noticia, pero es que hay gente que quiere trabajo, ¿no? También. Entonces, si se diera el caso de que se aplica el fracking aquí, tendrían trabajo, igual que los ingenieros de minas, que luego comentaremos otra noticia.
No, sí está claro que hay un miramiento también. Este señor mira, el ojo está puesto en Estados Unidos, que pasó a ser el primer productor de gas por encima de Rusia, cuando antes era consumidor neto y hasta habla de exportar gas, pero en ningún, o sea, me parece una falta de, o sea, es como que está claro que no se habla a costa de qué, ni nada de eso, se oculta, se silencia y van avanzando los...
Y los efectos en Estados Unidos han sido devastadores, ¿no?
Y falta de respecte, sí, ho pots ben dir, perquè jo després em sembla que devia ser la noia aquesta també, que la vaig sentir d'un cop, no sé si devia ser en aquesta entrevista o no sé on, però que el comentarista li comentava que havia vist com un tio encenia la xeta, no?, la imatge aquesta. I la noia li deia, però bé, que això era normal, no?
Sí. Vamos a escuchar a la gente de Riudaura.
Sí, también un poco le preguntábamos esto, qué se dice por ahí, qué dice los que están impulsando el fracking, y también nos explicaban un poco cómo se busca la legitimación con otros técnicos.
Des de dalt, pues, les empreses tenen contractats persones de la UDG, bueno, professors,
catedràtics,
coses així, pues, de la UDG i de la UB, que parlen una mica en nom seu i que el que fan és explicar només el bo i el millor del fracking, no? Una mica, sense dir... Pues, bueno, el que es dediquen és a parlar de que si el fracking ens farà independents energèticament, que serà un punt a favor perquè Catalunya pugui ser lliure, però clar, a quin preu, no? Perquè si podem tindre gas però després no podem tindre aigua...
Pues sí, diria que sí, que és un poc més important l'aigua, no? Bueno, en este hemos hecho como un, bueno, una recopilación de voces del poder, que lo hemos llamado nosotros, ¿no? Entonces, no solo queríamos de alguna forma advertir contra las empresas e instituciones, sino que también queríamos, bueno, pues ponernos alerta también con sus cómplices, ¿no? Y es que si habéis seguido un poco la oposición al fracking, ya os habréis percatado de que han surgido múltiples plataformas que aglutinan a mucha gente. Y en las que también se suman partidos y sindicatos, ¿no? Comisiones Obreras es uno de estos sindicatos mayoritarios que se ha sumado, ¿no? Así como otros partidos. Pero es que me llamó la atención precisamente que hace muy poquito, creo que fue el 11 de marzo, bueno, pues así por un lado están en las plataformas diciendo que se prohíba el fracking, por otro lado apoyan iniciativas como la del Consejo Superior de Ingenieros de Minas, que sacaron un informe apoyando el fracking, diciendo que es una oportunidad de oro para España para no ser dependiente energética, ¿no? Energéticamente. Y bueno, Comisiones Obreras presentaba este informe también con los con el Consejo Superior de Ingenieros de Minas. Entonces, un poco como, bueno, aclararos un poco, ¿no? Y no podéis jugar a estar en todas partes a la vez y de quedar bien con todo el mundo, porque no se puede. Y bueno, bueno, yo creo que también los ingenieros de Minas, pues igual también están preocupados por su trabajo y bueno, y tienen el mismo discurso un poco que Shale Gas, que es que los riesgos se conocen y se pueden prevenir. A mí me gustaría que pudieran decirle esto a la cara a la gente que bueno, que ya está sufriendo el fracking, ¿no? Y bueno, pues no quisiéramos, pues quisiéramos de alguna, o sea, sí quisiéramos de alguna forma señalar quiénes son los responsables y quiénes pueden ser los responsables. Donde nos encontramos, ¿no? Pues hay varias empresas en toda la península, pero hemos querido destacar pues solo las de Cataluña, porque si no se nos queda muy grande, no es que no nos importe lo que pase más allá, pero bueno, si era lo que teníamos más cerca. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por estas distintas empresas y la información que podemos saber sobre ellas.
Montero Energy, filial de R2 Energy, Canadà. Permisos Darwin, 89.863 hectàrees, pendent de concessió per la Generalitat de Catalunya. Seu a Madrid. Més informació? És part del lobby de Shale Gas. El gerent és Ian Telfer, president també de Gold Corp Inc. i del World Gold Council, Consell Mundial de l'Or. Un dels homes més rics del món segons la revista Forbes, amb en Craig Steink. Mantenen relacions amb Halliburton, l'empresa que va ser envolta en l'escàndol de les adjudicacions de pous petrolífers després de la guerra d'Iraq. Halliburton és una empresa que es dedica a l'extracció de gas, la qual va obtenir un permís per no desvelar els components químics que sumaven a l'aigua que s'injecta en la fractura hidràulica. Aquest permís l'otorgava Dick Cheney, vicepresident d'Estats Units del 2005 i col·laborador de l'empresa.
Enagás. Permisos. La Pedrera. Sede. Madrid. Presidente. Antonio Jardín Carratalá. Empresa fundada por Ejecutivo Repsol. Empresa creada en 1972 por el gobierno español. En 1994 se privatizó y la compró Gas Natural. Actualmente el 70% de las acciones están en el mercado. es una de las 35 empresas que forman parte del índice del IBEX 35.
Petroleum u Oil and Gas, filial de gas natural Fenosa. Permisos, Las Pinasas, 12.842 hectáreas. Permiso concedido por la comunidad autónoma el 14/7/2008. Fontanella, solicitado el 31/12/2008, pendiente de solicitud de la comunidad autónoma. Otros lugares del estado donde se encuentra: Asturias, Cantabria, Castilla y León y Cataluña, Andalucía, donde quieren hacer un almacén de gas. Sede, Madrid. Antecedentes y otros lugares: tiene el proyecto de tres grandes represas hidroeléctricas en Guatemala, donde ya han provocado desplazamiento y amenazas a quienes se han opuesto a ellas. En marzo del 2012 hubo una marcha por la resistencia y la dignidad en defensa de la madre tierra por la cancelación, no solo de estos proyectos, sino también de licencias mineras de exploración y explotación petrolera, la construcción de las hidroeléctricas y el impulso de los monocultivos. En el 2010 hubo una amenaza de muerte, un secuestro temporal y un líder perseguido. Hombres armados bloquearon la entrada y la salida del pueblo donde se realizaba una consulta, donde la gente se estaba oponiendo a estos proyectos.
Teredo Oils Limited, filial de Ascent Resources, United Kingdom. Permisos, Ripoll, 51.201 hectàrees, concedit per la Generalitat el 21/10/2012, retirat recentment el 15/març/2013. Seu, Madrid. Teredo Oils Limited és conegut també per dur a terme fracking a Hongria, Eslovènia, Itàlia, Holanda i més.
Ahora escuchábamos otro clásico, pero de otro tipo, ¿no? Escuchábamos a Decibelios con Ayuntamiento. Bueno, hablando de todo esto, surgen como muchas preguntas, ¿no? Y muchas preocupaciones. Y realmente, bueno, la gente de Ribera de Duero, que estuvo por aquí, dio una charla en Manresa, y estuvo muy interesante porque también como que amplió perspectiva, ¿no? También ellos llevan ya un tiempo moviéndose y averiguando, investigando también con el tema del fracking. Y bueno, les preguntamos cuál era la situación actual allí, ¿no? Y también les preguntamos qué pasaba con... Bueno, ellos nos contaban de que al haber una posición solo contra el fracking, también nos podíamos cegarnos a otras cosas, porque el fracking solo es una técnica de extracción de gas. En realidad lo que quieren es extraer el gas, ¿no? Van a buscar la forma de poder hacerlo. Si el fracking no tiene como una licencia social, igual buscan otras formas, pero las otras formas no son ni tan diferentes, y el problema realmente es como el tema de la extracción y de la devastación del territorio, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que podamos escucharles, porque ellos nos hablan también de algo que se repite, por ejemplo, en la zona de Riudaura, ¿no? También en la zona de Burgos ya hubo explotaciones petroleras. En los años 60 en la península hubo como un boom de investigación también de petroleras, y en ese momento en muchos sitios no era rentable. Ajá. Ahora, en un momento de crisis energética, todo lo que no era rentable antes lo es ahora, ¿no? Lo que antes era no convencional, ahora es convencional. Lo que ahora es no convencional, quizás más adelante sea convencional, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a los compañeros de Aranda a ver qué nos cuentan.
Pues es que hay una zona en Burgos, que es La Lora, que ya tiene pozos de petróleo desde los años 60 más o menos, y bueno, que están funcionando desde aquella época. Y muchos de ellos, bueno, aparte de los que tiene funcionando, hay muchos que los abrieron y que no les salía rentable por lo que fuera, y ya están ahí abandonados desde aquella época. Y ahora pues salió a mitad de verano en el periódico de allí, el Diario de Burgos, que iban a reabrir 35 pozos. La historia es que, a ver, lo del fracking nosotros lo conocemos porque viene de los Estados Unidos, o sea, las repercusiones las conocemos porque ha estado probado en los Estados Unidos, y los Estados Unidos es un país rico también, hay que decirlo, porque de los países donde se ha estado extrayendo como hasta ahora, ¿no? Petróleo por Nigeria, yo que sé, Oriente y todo eso, pues la información es muchísimo más complicada de que salga. Entonces el fracking se conoce por eso básicamente. Pero claro, aquí ya, o sea, si en Estados Unidos llevan perforando con fracking durante 12 años, aquí ya la tecnología viene un poco, o sea, evolucionada. Y claro, hay muchos permisos de extracción de gases no convencionales que no van a ser mediante el fracking, sino van a ser mediante otro tipo de cosas. Este, por ejemplo, va a ser por impacto lateral hidráulico, se llama en castellano, o bueno, ponen las memorias de los proyectos, y en inglés se llama radial jetting. Y es como la misma tecnología de perforación horizontal, pero en vez de hacerlo solo a un nivel, lo hacen a varios niveles. Va todo monitorizado con sísmicas 3D y bueno, y es para sacar como los petróleos y los gases residuales, más o menos. Es como para, digamos, para barrer del todo lo que haya por ahí. Y eso sí que no necesitan la infraestructura del fracking, ¿eh? Y la torreta esta que vemos en el no fracking, que es así triangular, no necesitan una cosa de esas. Utilizan las bombas de petróleo, estas clásicas de caballito, y con esa bomba y con una perforadora que suele ser un camión, que son móviles, que es un camión que lleva la perforadora, la ponen de pie, la anclan al suelo, hacen las perforaciones y lo que duren, pues una semana o dos, depende del pozo, la capacidad, o sea, la cosa que tenga, y luego se lo llevan. Y allí en esta zona, en el pozo, o sea, en el campo de Ayolbengo, allí en Burgos, sí que se han visto ya máquinas de estas. Estas máquinas vienen de empresas de Francia. Aunque allí mismo hay una empresa
local
de extracción de petróleo, que se llama Compañía Petrolífera de Sedano. La historia es que, claro, son proyectos de extracción de gases no convencionales. La gente sabe lo que es el fracking y tal y cual, pero cuando le hablas del radial jetting o de otras técnicas, pues como parece que como no pasa nada, ¿sabes? Parece un poco más peligroso, pero el peligro es eso, que no hay información porque se está haciendo experimentalmente aquí también. Bueno, también se ha utilizado en otros sitios como en Argentina, pero...
Bueno, pues mucha atención a... Hemos querido como coger algunas cosas que nos llamaban la atención a estar alerta, ¿no? El tema de otras técnicas con otros nombres, pero que vienen siendo bastante, bastante lo mismo, ¿no?
Que pueden ser hasta un lavado de cara también.
Claro, porque de hecho en Riudaura el tipo de Teredo Oils había dicho en algún momento también que es que en Riudaura no iban a usar el fracking, ¿no? Pero en realidad no planteaba tampoco qué iban a hacer, sino, ¿no? Bueno, otro de los temas que viene un poco como de la mano de todo el tema de la explotación de pozos de fracking es el tema de los almacenamientos de gas, ¿no? Que son cavidades subterráneas.
De CO2.
¿O de gas?
No, no, de gas, de gas. Bueno, això és una altra història que encara hem d'investigar una mica més perquè ens falta una mica per entendre-ho, però sí. Els companys de Burgos també parlaven d'això. Bueno, jo canvio d'idioma perquè...
Ah, perquè... Lingüe.
Perquè parlo les dues llengües i ja està. El tema és que ja el tema de les, del magatzem de gas natural també és bastant perillós, no? A nivell pues, de danys medioambientals i també de contaminacions d'aigües, no? Per exemple, abans comentava quan feia la lectura de les empreses que volen fer uns magatzems de gas en territoris molt propers al Parc Natural de Doñana, no? I un altre dels magatzems de gas que volen fer està al poble de Balsareny, a la província a la comarca del Bages, no? Molt a prop de Manresa. Bueno, diuen la gent d'allà que des del 2009 Gas Natural, en col·laboració amb Iberpotash, Iberpotash és una empresa israeliana que porta unes mines de sal a aquest poble, que ara volen passar a Súria, no? Que és un poble del costat, i diuen que des del 2009 Iberpotash, en col·laboració amb Gas Natural, no? Han dut a terme nombroses prospeccions suposadament justificades per a voler determinar si la comarca del Bages té possibilitats de producció d'hidrocarburs, gas natural o petroli. Això ho deia la gent del Pèsol Negre abans de saber de les sol·licituds que afectaven a les seves comarques, no? Bueno, el cas és que vam parlar també amb la gent de Manresa i ens van explicar en què consistien aquests magatzems de gas i el que suposava que estiguessin al costat d'aquesta mina de sal, perquè se suposa que és propici, però clar, el que representa aquesta mina de sal és que ja hi ha molta salinització de les aigües, per exemple, del riu Llobregat, i això pues, bueno, pues fa que hi hagi espècies que no hi puguin viure, bueno, trastoca tot el cicle, diguéssim, natural, no? Bueno, millor ho expliquen la gent de Manresa i ens entrem una mica millor del que serien aquests dipòsits de gas al poble de Balsareny.
De fet, abans d'enterar-nos de que volien fer el fracking en aquestes zones, ens en vam enterar de que volien construir un magatzem de gas natural, no? I precisament buscant vam trobar doncs, un estudi de, com la proposta ja de projecte de gas natural fenosa de la zona de les Pinasses, on hi volen ubicar un magatzem de gas subterrani ubicat en unes cavitats salines, no? Perquè és una zona que està a prop de les mines de, bueno, antigues mines de Balsareny, de les mines de Sallent, i han fet un estudi dient que és com el medi més idoni per ubicar aquest tipus de magatzem, i, bueno, doncs, això, buscant una miqueta, primer ens vam enterar d'això i investigant, tal, doncs resulta que és el projecte aquest que el volen fer en aquesta zona, que ja tenen els permisos i que és una miqueta el que deduïm que començaran a fer, no? Que començaran per aquí. Però el que sí que hem vist pels diaris, que han sortit notícies de diaris regionals i tal, com que volen prioritzar primer això, com el magatzem aquest, no? Mm. I una mica el que volen fer al magatzem aquest consisteix en això, 9 cavitats enormes a l'interior d'una zona salina, de medi salí, i per construir-les necessiten també una tècnica que s'assembla a el que és la fractura hidràulica, que consisteix en perforar la terra amb aigua, no? I clar, tot el que perforaran cap a baix per construir aquesta cavitat serà aigua que després s'haurà de treure amb sal, és a dir, salmorra, val? I tota aquesta aigua s'haurà de canalitzar, s'haurà d'eliminar d'alguna manera, no? Perquè és altament contaminant, no? Hi ha hagut gent que ja s'ha oposat a això, no? Com per exemple la plataforma Prousal.
Bé, i després d'aquestes paraules, i no gens menys important, tot i deixar-ho pel final, ens semblava molt important comentar les diferents reaccions i resistències, no?, que hi han hagut al llarg dels territoris, no?, perquè ja, tot i que sembla que a Europa s'han estat aplicant tècniques d'extracció no convencionals de gas i hidrocarburs, com ara la fractura hidràulica, des de mitjans dels 90 o finals dels 90 hem trobat, tot i que evidentment doncs, tot envoltat d'un ocultisme, no?, d'amagat, doncs d'ençà de les primeres notícies que es van fer públiques sobre l'aplicació d'aquests mètodes, per allà als voltants del 2007, sembla ser que per alguna filtració en aqüífers d'Alemanya i concessions a Polònia, doncs hi ha hagut un munt de mobilitzacions, no?, de resposta. Doncs des de les primeres labors d'investigació individuals i de petits grups fins a plataformes que agrupen aquestes i d'altres formacions de diferents caires, no?, aportant totes elles una gran difusió sobre el tema i, molt important, organitzant-se per dur a terme un seguit de mobilitzacions que han anat des de petites concentracions fins a multitudinàries manifestacions, no?, i que han aconseguit, en la gran majoria dels casos, bloquejar l'aplicació d'aquestes tècniques a diferents punts del territori europeu, com ara Polònia, Bulgària, República Txeca, Alemanya, Suècia, Luxemburg, Holanda o França, això al llarg d'Europa. Aquí, al territori peninsular, el tema està ben candent ara i la resposta tampoc no s'ha fet esperar, no? Hi han hagut diferents concentracions a diferents llocs del territori, manifestacions ja, i ja es compta amb una extensa xarxa d'agrupacions i plataformes ben actives que rebassen ja els principals pobles afectats, no? Aquests diferents grups es troben a Cantàbria, Castella i Lleó, Euskadi, Navarra, La Rioja, Aragó, a Catalunya, País Valencià, en trobem també Castella-La Manxa, Andalusia, i bé, tots aquests grups s'estan mobilitzant i doncs sembla que ja se'n veuen els primers fruits, no?, perquè ja, doncs, com el tema està sortint, ja la gent en va parlant, no?, d'això, i és evidentment, doncs, gràcies a la pressió que fa tota aquesta gent. I bé, tot i això, doncs, no es pot baixar la guàrdia, no?, ni als altres llocs d'Europa ni aquí, que encara hem de lluitar molt i seguir els passos dels veïns, no?, se li ha de fotre més canya, doncs, perquè es pari de moment, però bé, això creiem que és com una primera ofensiva, no?, que no els ha sortit bé al llarg d'Europa, esperem que aquí igual, no?, i bé, que sempre es busquen noves excuses i màscares per dividir aquestes oposicions i continuar amb els seus propòsits, com als llocs d'Europa o com aquesta recent notícia que ens havien dit de que s'havia denegat el permís aquest de Ripoll, perquè bé, l'únic que estan és a l'espera, no?, de fer nous estudis després per intentar defensar la viabilitat d'aquestes tècniques. No és el cas de Ripoll, no?, que era que ha sigut un fallo burocràtic, no?, que encara tenen 15 dies.
Bueno, l'empresa no ha presentat els plans de treball d'aquest any, no? O sigui, igual, bueno, no han presentat uns informes, no sabem molt bé per què no tenim aquesta informació. Bueno, puntualitzant, a nivell de resistències, bueno, volia només recordar que el passat 6 d'octubre hi va haver dues manifestacions que es van fer com simultàniament a Santander i a Vitoria-Gasteiz, on van assistir milers de persones. A Santander crec que van ser unes 2.000 persones i a Gasteiz deien que potser eren com 15.000 persones que es van manifestar contra el fracking, no? I a part de pues, les múltiples pues, concentracions i a més que hi ha hagut per tot el territori, també la gent de Burgos ens comentava que pel mes de maig tenen preparada també des de a nivell més de plataformes i tal, una altra gran manifestació.
Bueno, y como se trata de estar atentos y de ver un poco cómo nos paramos frente a ello, vamos a escuchar un audio de los compañeros de Aranda, de ver cómo se están enfrentando y cuáles fueron los primeros pasos que dieron ahí para tener algunas ideas.
La labor que estamos haciendo ha sido esta, pues en un cartel hemos puesto a los pueblos que son afectados por todos los permisos, explicando un poco qué es la fractura hidráulica y quién lo son los que... las empresas que van a lucrar de esto en cada sitio. Y por ejemplo, por la provincia de Aranda pues están todos los permisos. Entonces lo que hacemos es cada pueblo que vayamos pues subrayar, por ejemplo, el nombre del pueblo y de los vecinos del valle, por ejemplo, porque vemos que así la gente se ve más identificado y se ve más el problema en la propia piel. y luego pues de ahí pusimos una dirección de correos y pues en varios pueblos nos han contactado para ir ahí a explicar el problema. En principio intentamos que no sean por partidos políticos, sindicatos, que sino sean asociaciones de vecinos o grupos de gente simplemente que están interesados en la cosa.
Bueno, partidos políticos y sindicatos en verdad no hemos ido.
Claro, cuando nos han pedido...
No lo consideramos una cuestión de partidos, de hecho...
Y nada, pues en los pueblos a través de la charla pues ya, yo qué sé, le dejamos material, todo el material que tenemos recopilado, desde los boletines informativos, vídeos, informaciones de periódicos y más cosas, pues les dejamos a ellos pues, para que también, si ellos quieren, pueden pasarlo, pueden empezar a hacer charlas para sus vecinos o cosas así. Y con ello pues ya tenemos una relación abierta y esperamos que, en principio, lo que le decimos y lo que ellos saben muy bien es que tienen que prestar atención al campo, que estén atentos de los, si hay movimiento de camiones raro, y cuando alguien trabaja en el campo pues a la mínima se entera de lo que está pasando. Y intentamos también tener relaciones con los demás, con las demás asambleas, y yo qué sé, donde se empiece, pues ahora por ejemplo que hay permisos concedidos en el norte de Burgos, hay el permiso de Sedano, pues hay bastante gente enterada de esto y pendiente, y esperamos que al primer movimiento pues que acuda bastante gente, si aunque sea sabiendo los terrenos que van a ser afectado, pues para ver cómo nos organizamos para que eso no pase. Y luego también se hicieron en octubre dos manifestaciones, una en Cantabria, en Santander, y otra en Vitoria. Y ahora, a raíz de la última Asamblea Nacional, pues se ha hablado también de hacer una asamblea el 18 de mayo en Burgos.
Una manifestación
peninsular. Y bueno, lo que no puedan, creo que también había la posibilidad que lo que está más lejos, hacer una pequeña concentración en solidaridad y cosas así. Que claramente de ahora para allá pues está todo el momento de, por lo menos por nosotros en Burgos, de dar la información cuando es más posible y tener enterado y estar al tanto también de todos los cambios, porque aquí las cosas de un mes a otro pueden cambiar bastante.
Bueno, pues ya ahí han dicho esa convocatoria, ¿no? A ver, ya estaremos atentas. No sé si podremos ir hasta tan lejos, pero si no, veremos de qué formas podemos apoyar estas concentraciones. Bueno, la gente de Río Daura también nos contaba su parte, ¿no? De qué decía la gente y cómo habían reaccionado en los pueblos. Entonces, bueno, vamos a escucharles.
La gent quan s'informa realment, ficant la informació a sobre de la balança, pesa més el no fracking per l'agressivitat i les conseqüències immediates que té, no? La tècnica. Benefici poc, perquè a més, si per exemple al País Basc podran viure, si del seu propi gas diuen
20 anys,
o bueno, potser ara diguem poc, però encara que en fossin 60, no és res i menys el preu que s'ha de pagar. No poder conrear més terres, no poder beure aigua, no gaudir, no, ni respirar, no viure, matar el medi, matar-ho tot. La gent fica les coses a la balança i té molt clar que no. Ara, clar, no sé, també tothom, la gent diu que no, però també tothom fica gasoil al cotxe, tothom, molta gent té gas natural a casa. Si li talleixin aquestes aixetes de gas naturals i deixessin de poder omplir el dipòsit, no sé cap a on tirarien, tampoc, no? Perquè no hi ha alternatives i... Però de moment es diu que no, i clar que no, és que no. Ni ara, ni mai, no?
Vale, una mica el que passa amb això de la desinformació que hi ha és que ara, per exemple, a Ridaura s'estan movent, han muntat la plataforma aquesta arrel de que es van enterar d'això del doc aquest, i també és una mica com que Ridaura és immediat, ja que tampoc han dit que venen, però hi ha veus de que vindran a l'abril, hi ha un que ens ha dit que serà d'aquí 2 anys, però és un permís que si venen a fer-ho serà dels primers llocs que vindran. Llavors hi ha molts de pobles al voltant de Ridaura pues, que també estan afectats, però no s'estan moguent. No s'estan moguent perquè ells des dels ajuntaments no els hi ha arribat res. Inclús s'han posat en contacte de l'Ajuntament de Ridaura amb els altres ajuntaments i no... És com que no s'ho prenen en sèrio, perquè com que no els hi ha arribat res de més en dalt, doncs no s'ho prenen en sèrio de moment.
Bueno, jo no confiaria molt, no, en el que diguin els ajuntaments o deixin de dir, perquè realment, bueno, la gent de Burgos també explicava, no, que havien anat a fer les xerrades i a vegades els ajuntaments no ho sabien, no? Aquests permisos estan sortint publicats als BOEs, que són els boletines oficials de l'Estat, i no avisen a ningú, no? O sigui, els publiquen i si t'enteres bé, i si no també, i clar, ningú té com a afició llegir els BOEs.
No és com llegir un diari, no?
No, i clar, camuflat en lleis i en altres coses, pues colen aquests permisos, no? Sol·licituds i aprovacions.
També la importància que decía él, no? Un poco de generar redes, no? De hablar con el pueblo al lado, ver la situación en que se está y estar atento también a lo que está pasando al lado, por más que no nos pase a nosotros mismos en nuestro pueblo. Y eso, estar atentos y un poco la coherencia, ¿no? Que a veces decimos no al fracking o no a otras tantas cosas y después consumimos lo que genera, y ahí también está un poco el debate. Escuchamos Interlude y bueno, ya nos estamos acercando casi al final y hasta aquí hemos recogido un poco esta información sobre la técnica que se quiere implementar de la fractura hidráulica. Hemos hablado de cómo es, cómo funcionan, cuáles son sus consecuencias, todo lo que implica, y nos parece importante hablar de ello porque por más que estemos en la ciudad también nos afecta y es por eso que queríamos acercar esta información. Y ahora, a continuación, pasar a algunas conclusiones a las que hemos llegado con las distintas personas que también han formado parte de este programa. Bueno, en base a las charlas y información que hemos compartido en los encuentros que estuvimos con ellos.
La gente de Manresa, del Bages, cuando le preguntamos que por qué estaban en contra del fracking, pues esto nos contaron.
Clar, principalment nosaltres no diem només que no volem el fracking. Aviam, les raons és que són molt superevidents, no? Qualsevol cosa que busquis i de llocs on ja han estat realitzant el fracking, com als Estats Units, doncs trobes pues, aberracions i afectacions superxungues, no? En plan això apocalíptic, no? Sobre les persones, sobre el medi, sobre l'entorn, no? Però nosaltres el que diem és que no ens oposem al fracking i al sistema que el necessita, no? Mm. Que és el sistema industrial capitalista que necessita fer aquest tipus d'extracció per mantenir la seva màquina, no? Mm. I nosaltres doncs tenim superclar aquest discurs, no? Que no volem dir només no volem el fracking aquí perquè vivim aquí. No, és que no el volem aquí ni a cap altre lloc, no? Per tot el que comporta i el que genera.
Y también hablando con la gente de la Ribera del Duero, pues también nos decían, esto era un cachito de las reflexiones, porque en realidad las reflexiones son mucho más amplias, pero bueno, ya veis que nos hemos alargado mucho con este programa y tampoco podíamos alargarnos más, así que aquí va un pequeño fragmento.
Pero para nosotros es importante también hablar de esto, como igual hablar también de su almacenamiento de gas, que también hay varios proyectos de almacenamiento, porque creemos que es un poco todo lo mismo. No hay una energía buena o una energía mala, sino un método malo. Lo que se ha utilizado hasta ahora, pues se está utilizando y habrá creado o no creado problemas, y esto igual creará o no creará problemas. El problema es no estar en contra de un método, sino también reflexionar sobre el impacto que tiene sobre tu vida, ¿no? Y el impacto que tiene sobre tu territorio y quién son también los que gestionan todo esto poder, porque los recursos energéticos son hoy en día pues la fuerza más grande del capital casi, ¿no? Sobre que se mueve todo nuestro sistema es a través de la energía, entonces sabe que aunque tenga cuatro nombres va a ser la misma cosa. Y que hablar de ello también, yo que sé, Maya y la Lora han tenido el problema de la extracción de petróleo hasta ahora y no ha sido algo limpio, porque han tenido sus derrames, han tenido sus incendios y claro, es que si hasta ahora no se conocía, pues vale, pero se puede dar a conocer y es importante, ¿no? Saber que han aprovechado también de la despoblación de un territorio y de la ilusión del trabajo, como para si tú vas ahí hay un olor a gasolinera constante en todo el campo, es algo ya que solo por el olor puede causar, sí. Es innatural, entonces pues si es el momento de hablarlo, pues que se hable y se hable de todo. Nosotros pensamos que hablar de las energías hoy en día es como también empezar a mirar cómo nos están engañando y cómo funciona el mundo y cómo nos hacen dependientes de ello y buscar soluciones, ¿no? Propias.
Bueno, buscar soluciones propias. Bueno, ahí pues seguimos
caminando.
Y no
te dejes engañar.
Bueno, ya ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes hacer un breve repaso rápido de un poco cuáles han sido nuestras principales fuentes, ¿no? A mí me gustaría destacar la página de la gente contra el fracking de Cantabria, que es fracturahidraulicano.info. Allí encontraréis un mapa con todas las solicitudes del Estado. Otra fuente ha sido el Pésul Negra, la última publicación, o sea, del mes de febrero, en el que tienen un dossier central del fracking, muy interesante.
También vimos un par de documentales, que uno es Gasland y el otro es La sombra del fracking. También el periódico Aversión, hay un artículo sobre el fracking.
Que está hecho por la misma gente que estábamos escuchando, la gente de Ribera de Duero.
Después también hemos estado leyendo un poco la revista Raíces y Argelaga. Y viene otro dossier también de Frakinés, que viene de la zona del Vasco.
Uh-huh. Bueno, y en general, si buscáis y indagáis un poco por internet, encontraréis mucha información y bueno, vale la pena. Eso sí, están empezando ya, como hay mucha información sobre todas las afectaciones, ¿no? Un poco que ha generado el fracking, y ahora empieza a salir también más reflexiones de, bueno, pues lo que genera, lo que sustenta, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí va nuestra aportación. Nos vamos a despedir con un poco de música. Vamos a tratar de que sea un poco alegre, porque creemos que seguimos aquí y que ya es mucho, que tenemos muchas cosas todavía que defender. Y bueno, aunque el tema del permiso de Ripoll es una pequeña batalla ganada, y solo es una batalla y vamos a estar muy atentas, pues ya es una pequeña alegría también, ¿no? Para podernos despedir con una buena noticia, aunque obviamente seguimos alerta, ¿no? Nos despedimos con el grupo Bambara Banda de la región de Pasto de Colombia, que también nos hablan de algunas agresiones al territorio por allí, ¿no?
Se invita a toda la comunidad a participar todos de la gran minga con el fin de romper las vendas de nuestros ojos. Lugar, Parque del Ejido, desde las 6 de la mañana. No falte.
Som-hi, gent. Salut i bronca.
Gràcies a Bronca per existir en aquest 25 aniversari. Seguim.
Y no lo olviden, a cuidar nuestros maizales.